José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio?
Hoy en El Espejo nos vais a contar que el inicio de los trabajos del sínodo sobre la Amazonía ha estado marcado por el símbolo de una canoa que le ha sido entregada al Papa Francisco.
Pues es que desde que Cristo se subió a la barca de Pedro, la barca se ha convertido en símbolo de una iglesia que navega por los mares de la historia guiada por el Señor. En el Amazonas este símbolo... Vamos a cambiar de micro porque me parece que no se nos está oyendo. Decía que desde que el Señor se subió a la barca de Pedro, esa barca se ha convertido en símbolo de la iglesia que navega por los mares de la historia. Y en el Amazonas ese símbolo toma la forma, lógicamente, de una canoa, el medio con el que se comunican sus pobladores y que utilizan también los misioneros para llegar a las regiones más recónditas. Esa canoa, que es la iglesia católica en la cuenca panamazónica, cuenta con más de 2.000 parroquias y 3.800 sacerdotes que intenta servir a una comunidad de 37 millones de habitantes, incluyendo 2,7 millones que pertenecen a diversos pueblos indígenas. El terreno que cubre esta canoa es de 8 millones de kilómetros cuadrados, nada menos. Se reparte entre varios países: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam y Guyana. El sínodo se ha iniciado esta mañana con un momento de oración en el interior de la Basílica de San Pedro y después los participantes se han dirigido en procesión hasta el aula Pablo VI, donde ya han empezado las sesiones de trabajo. El Papa ha caminado rodeado por los obispos, religiosos, laicos y por representantes de los pueblos indígenas. Esta procesión fue acompañada con cantos en las lenguas de los pueblos originarios y en español. Entre los símbolos presentes estaba esa canoa de la que venimos hablando, con remos y carteles que llevaban rostros de personas que han ofrecido su vida por la defensa de los pueblos indígenas y del ecosistema amazónico. Y ya llegados al aula Pablo VI, los representantes de los pueblos originarios depositaron en manos del Papa esa canoa con utensilios amazónicos. También le entregaron dos remos con la petición de estos pueblos a la Iglesia Católica de que siga navegando con ellos en la defensa de la vida y de aquella tierra. Pues arrancamos ya nuestro recorrido informativo, muy pendientes a lo largo de todo este programa de lo que está sucediendo en Roma en este sínodo. Nos acompaña ya Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues, lógicamente, vamos a empezar allí, donde han comenzado, como decíamos, los trabajos del sínodo sobre la Amazonía.
El Papa Francisco ha destacado el clima de diálogo fraterno y de respeto a las costumbres y la idiosincrasia de los pueblos indígenas que debe presidir estos debates.
Y el Papa ha nombrado hoy al español Alberto Ortega nuevo nuncio en Chile.
Desde el año 2015 era el nuncio en Jordania e Irak.
Numerosas diócesis se suman hoy a la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente.
Con el lema Frente a la Indecente Precariedad, Trabajo Decente como Dios Quiere, varias entidades eclesiales denuncian la indecente precariedad que sufre el mundo del trabajo y piden que sea una realidad accesible para todas las personas, aprovechando el progreso tecnológico y el crecimiento de la productividad.
Y los obispos de las diócesis aragonesas han publicado una carta con motivo del Día de la Educación en la Fe.
En esta misiva recuerdan las aptitudes necesarias de los catequistas para transmitir el Evangelio como es su capacidad de escucha y su testimonio, al tiempo que agradecen su generosidad, paciencia y disponibilidad para la formación en la fe.
La Basílica de Santa María la Mayor acoge a las 3 de esta tarde el rezo de un rosario internacional.
Estará a cargo del cardenal Fernando Filoni, que es el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, en uno de los actos internacionales del mes misionero extraordinario.
Cambiar la fiesta y las vacaciones por ir a misionar a algunos pueblos españoles. El portal de religión de cope.es nos cuenta cómo es este proyecto de jóvenes que quiere llevar a Dios a todo nuestro país. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Este proyecto se llama Misión País y une a cientos de jóvenes cada año para salir a misionar a distintos pueblos de España. Empezaron siendo 20 y ahora existen casi una decena de misiones y las plazas se agotan el mismo día que salen. Vaya, puedes descubrir más sobre este proyecto en este mes misionero extraordinario entrando en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Pues hoy, naturalmente, en El Espejo vamos a ocuparnos de las primeras jornadas, los primeros pasos que está dando el sínodo sobre la Amazonía, muy pendiente sobre todo pues de las primeras intervenciones también que ha protagonizado el Papa Francisco. En un instante estamos allí.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Misioneros por el Mundo viaja a Tánger para mostrar la labor de la Iglesia en esa ciudad.
Las políticas no han abordado jamás el tema de la emigración.
Un recorrido por las realidades del pueblo marroquí.
Te torturan para que tu familia pueda mandar dinero.
La primera vez que paso en un programa ponerme emocionalmente de esta forma.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente. Tánger, Marruecos. El lunes a las 12:30 de la noche en 13.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. Es un día que te atreves con ese maquillaje. Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza, El Corte Inglés.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. Y tú, colaboras. El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Dona en Domum.com.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy tenemos la mirada puesta en el espejo, lo vamos a hacer a lo largo de estos próximos días, pero muy especialmente hoy porque acaba de comenzar en el Sínodo sobre la Amazonía, recién estrenado ayer con una misa en la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa Francisco, y esta mañana con el inicio de los trabajos ya en el aula Pablo VI. Ha habido dos intervenciones del Papa, la de ayer de la homilía, como decíamos, y otra, pues prácticamente sin papeles, improvisada, pero muy sustanciosa, a los padres sinodales y a todos los participantes en la asamblea esta misma mañana. Bueno, para enfocar adecuadamente este sínodo, dejándonos llevar por las primeras palabras con las que ha querido marcarlo el Papa Francisco, nos acompaña hoy Andrea Tornielli, que además de ser colega, es director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. Andrea, muy buenas tardes desde España. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a todos.
El Papa recordó ayer que muchos en la Amazonía, muchos hermanos y hermanas nuestros, llevan cruces pesadas y que están esperando esa consolación liberadora del Evangelio y también la caricia del amor de la Iglesia. Quizás es el enfoque fundamental, aunque no siempre los medios lo reflejan. El enfoque es la evangelización.
Sí, a mí me parece que este es muy importante como enfoque y como mirada. Porque el sínodo es un sínodo para la evangelización, es un hecho de Iglesia, y el tema es la evangelización de los pueblos de Amazonía. Entonces es un hecho de Iglesia y que mira al bien de estas poblaciones que están así sufriendo. Y también, al mismo tiempo, es un hecho de escucha, es decir, que cada evangelización siempre tiene también que escuchar, ver las condiciones en las cuales viven las personas, comprenderla, estar cerca de ellos y ayudarla. Y esto ya está pasando en Amazonía.
Hablaba ayer el Papa, tomando pie en las propias lecturas del domingo, de una prudencia audaz, decía él. Pueden parecer palabras contradictorias, para renovar los caminos de la Iglesia en la Amazonía. ¿A qué tipo de prudencia se está refiriendo el Papa en este inicio de los trabajos?
Yo creo que las dos cosas van juntas. Prudencia y audacia son dos palabras que tenemos que ver en un sentido evangélico. Prudencia es decir que el sínodo no es algo de político, no es un parlamento, no es un enfrentamiento entre posiciones diferentes. Tiene que ser vivido como un hecho de Iglesia bajo del Espíritu Santo. Y esta es la prudencia. Y la audacia es, por otra parte, la certidumbre de que tenemos que hacer otro paso en el espíritu del Evangelii Gaudium del mismo Papa Francisco, es decir, una Iglesia en salida, más misionera, que pueda discutir y tal vez cambiar una actitud que ha tenido en estos años para ser más evangélica y más anunciadora del hecho del Evangelio.
ha querido distinguir el Papa claramente lo que es evangelización de lo que es colonización. Es un punto, yo creo, importante.
Sí, claro. Las dos cosas ya muchísimos años que son totalmente diferentes y van distintas. Y también si hemos tenido unas sombras en el pasado, como explicó también el cardenal Hummes hoy en su relación, son mucho más las luces. Entonces los hechos buenos que han pasado y el trabajo de los misioneros y de los mártires que han perdido su vida ofreciéndolo por el anuncio del Evangelio también en Amazonía. Entonces, esto es muy importante que decirlo.
Ha hablado el Papa de que no tenemos que buscar un centralismo homogeneizador. No es un problema solo de la Amazonía. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, esta unidad que se conjuga con una variedad de riqueza de acentos culturales, espirituales, ha estado siempre con nosotros. Ahora parece que nos provoca una gran preocupación.
Pero esto está en el DNA de la Iglesia. Es decir, está en la historia de la Iglesia sus primeros pasos, porque como explicó muy bien en una catequesis inédita que publicamos con la librería Editriz Vaticana hace unos días aquí en Italia, San Juan Pablo II explicaba en una catequesis, que era arzobispo de Cracovia, como el primer inculturador de la fe fue San Pablo, cuando habló en Aten, los atenienses, diciéndole, anunciándole al Dios que no se conocía, viendo a un altar que estaba dedicado al Dios ignoto. Entonces, es decir, que San Pablo intentó entrar en la cultura y considerar las categorías culturales y filosóficas y religiosas de los hombres de su tiempo para anunciar el Evangelio. Esta es la inculturación, y después el Concilio Vaticano II, con Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Missio, es claro que esto es necesario para la Iglesia. El cristianismo se abraza las culturas, todo el bien que está en las culturas de los hombres, y en su liturgia, en su actitud, en la catequesis, siempre toma todo el bueno de las culturas que va a encontrar. Y cuando el Papa habla de consolidar el rostro amazónico de la Iglesia, habla del rostro amazónico de la Iglesia en Panamazonía. Entonces, hay también críticas que son totalmente sin fundamento. Habla del rostro de la Iglesia en aquella región.
Y por otra parte, esta inculturación no está reñida con el hecho de que también la Iglesia, al entrar en contacto con las culturas, pues necesariamente tiene que corregir y tiene que tocar aspectos que el anuncio de Jesucristo está llamado a cambiar y a purificar, lógicamente.
Esto siempre ha pasado y esto pasa, claro. Encontrar las culturas no es decir que tomar toda la cultura y hacerla propia, porque hay cosas que en cada cultura, en cada historia, en diferentes tradiciones, tienen que ser purificadas. Pero esto pasa, no pasa como una imposición desde el exterior. Se necesita dialogar, acompañar, entrar en las culturas, hablar la lengua de las diferentes culturas. Lo que hizo Matteo Ricci en China, o lo que hicieron los jesuitas en las reducciones en América Latina, en Paraguay, en un tiempo en lo cual el modelo de evangelización era diferente y era más colonizador. Ellos nos han mostrado cómo han anunciado el Evangelio a los indígenas utilizando todo lo que podían utilizar de la cultura, de los cantos, de los instrumentos, de las tradiciones indígenas. Y esto creo que es la llave para comprender qué significa inculturación.
Ha vuelto a insistir el Papa una vez más, habría que decir una vez más, en que sínodo es caminar juntos, pero no de cualquier manera, sino bajo la guía del Espíritu Santo, con todas las implicaciones que eso significa. Y a mí me gustaría aprovechar que estás con nosotros pues para que esto sea algo más que un eslogan, que un tópico. ¿Qué quiere decir que el sínodo es bajo la guía del Espíritu Santo?
Quiere decir que, como he dicho antes, es un acontecimiento de Iglesia que trae su fuente, su fuerza en la oración, en la invocación del Espíritu Santo, como hemos hecho esta mañana, empezando el camino frente a la tumba de Pedro en la Basílica Vaticana, todos juntos cantando el Veni Creator Spiritu. Y esto significa que la oración es importante para los creyentes, es decir, que se pide la intervención, se impide que el Espíritu Santo pueda ayudar este camino, y por eso es un hecho de iglesia, por eso tiene que ser cuidado, cuidada su naturaleza de hecho eclesial y no político. ¿Por qué está fundado el Espíritu Santo? Y como explicó también muy bien el Cardenal Humes, está inspirado por el Espíritu Santo, escuchando el Espíritu Santo, cum Petro y sub Petro, es decir, con el Papa y bajo la autoridad del Papa.
Andrea Tornielli, directora editorial del Dicasterio para la Comunicación, nos ha acompañado y nos ha ayudado a contemplar y a enfocar este camino que no ha hecho sino empezar, pero con esta confianza que nos da caminar con toda la Iglesia presidida por Pedro. Andrea, muchas gracias desde Madrid. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Chao.
Y ahora es el momento de abrir nuestra página informativa y profundizar y ampliar las noticias de esta jornada con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano. Efectivamente, lo venimos contando, que han comenzado los trabajos de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica.
El Papa ha destacado esta mañana las cuatro dimensiones que tiene este sínodo, siempre desde el respeto a la idiosincrasia de los pueblos indígenas.
El Sínodo para la Amazonia podemos decir que tiene cuatro dimensiones. La dimensión pastoral, la dimensión cultural, la dimensión social y la dimensión ecológica. La primera, la dimensión pastoral, es la esencial, la que abarca todo. Nos acercamos con corazón cristiano y vemos la realidad de la Amazonia para comprenderla e interpretarla con ojos de discípulo y también con ojos de misioneros.
Francisco también ha explicado al comienzo de los trabajos cómo debe ser la actitud de todos los participantes.
Reflexionar, dialogar, escuchar con humildad, sabiendo que yo no sé todo, y hablar con coraje, con parresía, aunque tenga que pasar vergüenza, decir lo que siento, discernir, y todo esto dentro, custodiando la fraternidad que debe existir aquí dentro.
Venimos otra vez a nuestro país, donde numerosas diócesis se suman hoy a la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente,
con la que varias entidades eclesiales denuncian la indecente precariedad que sufre el mundo del trabajo y piden medidas para solucionarlo. Paco Álamos es el responsable de compromiso de la Hermandad Obrera de Acción Católica y portavoz de Iglesia por el Trabajo Decente.
Estamos intentando ver que los poderes públicos se comprometan de forma activa, ¿no? Seamos capaces de construir un modelo social, un modelo económico, un modelo laboral que sea capaz de poner en el centro de toda esa actividad a la persona. También queremos un trabajo que sea garante de la dignidad y de la justicia, que contribuya al desarrollo integral de la persona, ¿no? El trabajo también tendría que ser una fuente de reconocimiento, pues, social y personal a través de esta dignificación, y sin olvidar derecho a lo que llamamos una conciliación entre lo que sería la vida laboral y familiar. Y luego, pues, como una cosa última, que el trabajo tiene que ser para la vida, ¿no? Es decir, que se tiene que realizar en un entorno de seguridad y de salud.
Y nuestro compañero Ángel Espósito ha estado este fin de semana en Camerún, conociendo de primera mano el trabajo de los misioneros.
Estamos en el mes misionero de octubre y ante la próxima celebración del Domun.
El papel de una mujer, en este caso, tienen un centro de acogida donde les enseñan un oficio, les enseñan a poder salir adelante, porque los maridos guerrean. Fíjate, la esperanza media de vida, calcula, la esperanza media de vida es de 52 años. Ellos, 54 años las mujeres.
Pues todo lo que Espósito ha podido conversar, conocer de nuestros misioneros que trabajan en Camerún, lo iremos nosotros poniendo en antena a lo largo de los próximos días, con esa perspectiva del mes misionero extraordinario y de la celebración del Domun, lógicamente. Hoy queremos concluir el tiempo del espejo recordando precisamente algunos momentos de la homilía del Papa en la inauguración ayer del Sínodo, que sitúan claramente cuál es el centro de esta asamblea, la misión. Como recordó Francisco citando a Benedicto XVI, la Iglesia no puede limitarse a una pastoral de mantenimiento, dirigiéndose solo a los que ya conocen el Evangelio. El impulso misionero es la señal de una Iglesia que está viva, una Iglesia que no ha recibido un espíritu de cobardía, sino de prudencia para discernir los mejores caminos para que no se apague el fuego de la misión, tampoco allí en la Amazonía. Francisco recordó que en esa región muchos hermanos llevan cruces pesadas y esperan la consolación liberadora del Evangelio y la caricia de amor de la Iglesia. Para esto se hace el sínodo. Y subrayó que anunciar el Evangelio es testimoniar a Cristo hasta el final. Es hacerse todo para todos. Es amar, incluso hasta llegar al martirio. Y en ese sentido quiso agradecer Francisco que en el Colegio Cardenalicio, recién enriquecido con 13 nuevos miembros, haya también algunos hermanos cardenales que han probado en su propia vida la cruz del martirio. Pues así concluimos esta edición del Espejo.